Las plantas son fascinantes, sí, son increíbles. Las plantas nos nutren, nos oxigenan, nos inspiran. Acompáñanos en este episodio donde hablaremos del apasionante mundo de la botánica y de lo que la Universidad de Salamanca tiene preparado para celebrar el Día de la Fascinación por las plantas. Soy Mar Marcos y esto es Onda Verde. ¡Arrancamos!
Sostenibilidad y medio ambiente en Onda. La Onda Verde, el programa de radio de la Oficina Verde de la Universidad de Salamanca. La Onda Verde, con Mar Marcos, en directo los primeros martes de cada mes a las 8 de la tarde en Radio Universidad. También en redifusión y en podcast en radio.usal.es.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Onda Verde, el espacio de color verde en Radio Usal. Hoy es 5 de mayo y comenzamos un nuevo mes, el mes de las flores, el mes de las plantas, el mes más florido, más colorido del año. Hoy centramos nuestro programa en la celebración del Día de la Fascinación por las Plantas, una iniciativa que nace del European Plant Science Organization, EPSO, y que se celebra anualmente el 18 de mayo. Esta convocatoria internacional nace con una misión clara: conectar al mundo con el fascinante universo vegetal. El objetivo es concienciar sobre el papel crítico de la ciencia botánica en la agricultura moderna, en la creación de sistemas alimentarios sostenibles y nutritivos. Pero su impacto va más allá de la alimentación, desde la gestión de bosques y cultivos hasta la obtención de medicinas, energía y materiales esenciales como la madera o el papel. En última instancia, se busca destacar a las plantas como el motor fundamental para la salud de nuestro planeta, One Health, y la conservación del medio ambiente. Este año, la Universidad de Salamanca, una vez más, en esta octava edición, se une a la celebración de esta gran efeméride y presenta un programa de actividades coordinadas por la Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales, la Unidad de Excelencia Agri-Environment y la Oficina Verde. Hoy tenemos un elenco estupendo, que me encanta esta sala llena. Hoy me acompañan en este programa tan especial Isma Sánchez y Sara Gómez, investigadoras de la Unidad de Excelencia Agri-Environment de la USAL. Me acompaña Ana González, profesora del área de producción vegetal de la USAL. Me acompaña David Rodríguez, profesor del área de botánica de la universidad, y José Illich, comunicador científico de las unidades de excelencia GECOS y AgriEnvironment. Bienvenidos, chicos.
Hola.
¿Ya podéis hablar?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes, gracias por acompañarme. Vaya cálido este programa, cuánta gente, me encanta.
Muchas gracias.
Hala, ahora ya relajaros, que estamos aquí como en el salón de nuestra casa. Y nada, pues hoy nos vamos a centrar en todo eso que he dicho en el preámbulo del programa. Vamos a comentar por qué queremos celebrar el Día de la Fascinación por las Plantas, chicos. Y como primera pregunta, pues vamos a ver por qué tenemos que celebrar el Día de la Fascinación por las Plantas. ¿Por qué son las plantas fascinantes para vosotros? Venga, ¿quién arranca? ¿Cualquiera de vosotros?
Bueno, pues venga, empiezo yo. ¿Por qué son fascinantes? Pues sí, yo lo rebatiría y diría, ¿y por qué no? O sea, yo desde mi perspectiva, que quizás también es sesgada, a mí me parecen fascinantes. Y cuanto más conozco, que desconozco todo, más fascinantes me parecen. Así que es que son la fuente de la vida, son la base del casi todo, o prácticamente todos los ecosistemas. O sea, ¿por qué no nos vamos a fascinar por las plantas?
Muchas gracias, David. A ver, Isma, ¿por qué te fascinan las plantas?
Bueno, a mí me parecen organismos absolutamente maravillosos. Lo primero, como ha dicho David, porque son la base de cualquier ecosistema, la base de nuestra sociedad, porque sin plantas no existiríamos, ni nosotros, bueno, ni millones de organismos más. Y porque además, a pesar de ser seres estáticos, entre comillas, son capaces de captar de manera muy eficiente todas las señales, responder, produce multitud de compuestos a nivel de formas, colores, aromas, son absolutamente increíbles. Entonces, bueno, es, bajo mi punto de vista, imposible no admirar una planta cuando la ves, y un poquito más, si cabe, cuando empiezas a entender un poquito cómo funciona por dentro.
Como dice Stefano Mancuso, se puede hablar de inteligencia de las plantas, ¿eh?
Totalmente.
Hombre. Venga, Ana, ¿por qué te gustan a ti?
Bueno, me uno a las opiniones de mis compañeros y además es que las plantas producen su propio alimento, son la base de la red trófica y han desarrollado una serie de mecanismos tan sofisticados que no pueden desplazarse y aún así son capaces de combatir o afrontar esas condiciones adversas a las que están sometidas.
Sara.
Pues a mí, aparte de lo que han dicho mis compañeros, una cosa que me fascina es la capacidad de resiliencia que tienen, que a pesar de no poder desplazarse, de no moverse del sitio en el que están, pase lo que pase, ellas luchan, sobreviven y afrontan las cosas que les pasan, las sienten y siguen adelante.
Son unas guerreras, ¿eh?
Sí.
Vaya que sí, vaya que sí. Me las imagino con músculos y todo. José, ¿por qué te gustan a ti?
Pues a mí las plantas me fascinan porque yo soy físico, entonces para mí todo esto es muy distinto. Yo las veo desde cómo son en sistema, en cómo funcionan con la tierra y todo su rol con la atmósfera y con el océano, y es fascinante todo lo que hacen las plantas por nosotros.
Muy bien, pues nada, con esta entradilla vamos a ir comenzando con las preguntas que os voy a lanzar a cada uno de ellos. Hoy, como digo, tenemos un elenco de investigadores, investigadoras de nuestra casa, profesores y profesoras magníficos, así que abrid bien vuestros oídos para aprender mucho sobre las plantas, sobre la botánica. David Rodríguez, que es profesor del área de botánica, vamos a hablar un poco del archivo de la vida, de la botánica, de la importancia de la biodiversidad, de la diversidad botánica. Desde la botánica tradicional a la moderna, ¿cómo ayuda el estudio de la taxonomía y los herbarios a predecir cómo responderá nuestra flora local a los cambios ambientales, como por ejemplo el cambio climático?
Bueno, es fundamental, es la base, aunque cuando se habla de herbarios la gente piensa en algo decimonónico, por lo menos, pero son la base, porque siempre se dice que para trabajar con algo hay que conocerlo bien, y es la base y es fundamental que tengamos catalogados bien las especies desde el punto de vista taxonómico, y ya no solo con las técnicas tradicionales que eran morfológicas o morfométricas, sino ahora también con la biología molecular, son perfectamente compatibles, y de hecho para ahora mismo, si quieres tipificar cualquier especie, necesitas esas dos herramientas, y son la base fundamental, porque si no establecemos bien la base del conocimiento, no podemos seguir avanzando.
Y estos nuevos retos que te comentaba, de esos cambios ambientales como el cambio climático, nos ayudan
porque así podemos saber qué especies son las que las que están más adaptadas, por ejemplo. Y bueno, Ana también nos puede contar mucho más, pero durante una estancia que estuve haciendo en Francia, pues me llamó la atención que estaban recuperando variedades tradicionales de trigo que eran mucho más resistentes al cambio climático, claro, menos productivas que las variedades más extendidas, y me llamó mucho la atención que se estaban recuperando, estaban haciendo estudios en invernadero viendo la capacidad de resiliencia, como decía Sara. Es decir, es muy interesante tener esa base, incluso también hablando, por ejemplo, también de los bancos de germoplasma que se han tenido durante toda la vida y que ahora nos parece algo más o menos novedoso, pero no lo es. O sea, lleva haciéndose durante toda la vida, prácticamente es. Desde que el hombre es hombre, casi.
Los guardianes de semillas han sido nuestros abuelos, nuestras abuelas, ellos han sido los primeros custodiadores de la biodiversidad. Ahora están en Svalbard y en el Ciale, pero los guardianes de semillas están en los pueblos también.
Y nuestros abuelos, es decir, guardaban la simiente de años y años,
sí,
y esos
eso
son
está...
los que han sido.
Sí,
claro.
Sí, han sido los custodiadores de la biodiversidad. Como decía, a menudo pues hay algunas plantas olvidadas, porque muchas son muy pequeñas o pasan desapercibidas, David, y tenemos esa ceguera vegetal porque algunas no son tan emblemáticas o no tan vistosas, ¿no? Y no vemos las plantas de nuestro entorno. ¿Qué especies de la provincia de Salamanca crees que deberían fascinarnos más y que están pasando desapercibidas, probablemente para todo el público?
Bueno, pues aquí me voy a saltar un poco porque me podría ir a los típicos o a los tópicos, pero no me voy a ir a una especie, sino que me voy a ir a un grupo de plantas terrestres que no les hacemos mucho caso generalmente, salvo los muy frikis que las estudian, que son los musgos. Uh-huh. Y yo no soy briólogo, que conste. Pero cuanto más conozco acerca de los musgos, más fascinantes me parecen. Vuelvo a la palabra que citaba Sara de resiliencia. Los musgos son fascinantes. Los podemos tener en pliegos de herbario. Se han visto pliegos de herbario de más de 100 años. Se les ha vuelto a humectar. Uh-huh. Y han vuelto a fotosintetizar. Wow. Eso una planta vascular que se conozca no lo puede hacer. Ni siquiera la falsa rosa de Jericó, que es una especie de musgo, que también es bastante, bastante resistente a la ausencia de agua. Entonces, ya que tengo estos momentillos, voy a romper una lanza a favor de los musgos, que desde luego son los grandes olvidados.
Hombre, ¡arriba los musgos, hombre! ¡Musgos, os queremos! Que son fascinantes, sí. Bueno, gracias David, vamos a pasar ahora a hablar de producción vegetal, de alimentación y de sostenibilidad. Y vamos a hablar con Ana. Ana González, que es profesora de la Facultad de Ambientales, además forma parte de su equipo de canal, ¿no?, del decanato, así que gracias Ana también por acompañarnos. Vamos a hablar del reto del plato. Con una población mundial cada vez más creciente, ¿cómo podemos aumentar la producción de alimentos? Esta pregunta es no es cualquier cosa. ¿Cómo podemos aumentar la producción de alimentos sin agotar los suelos ni abusar de los fitosanitarios? Háblanos.
Bueno, es una pregunta un poco desafiante, ¿no? Porque al final constituye el desafío del momento en el que nos encontramos y del futuro. Para mí, bueno, resumido, debemos de aunar los conocimientos que tenemos tanto a nivel de agronomía, ecología y tecnología. Uh-huh. Todo ello irá principalmente en cuatro pilares. El primero de ellos es reconocer al suelo como un ente vivo, es decir, necesitamos agrobiodiversidad, necesitamos organismos, por tanto, pues una de las cuestiones que podemos considerar es la aplicación de enmiendas orgánicas, la reducción del laboreo, el número de pases que hacemos con la maquinaria agrícola. Luego el segundo, bueno, eso entre otros. Luego el segundo pilar iría enfocado hacia la nutrición vegetal más eficiente, es decir, de toda la cantidad de fertilización que aplicamos, que la planta tome la mayoría. Ahora, uh-huh, actualmente en los suelos se conoce que se pierde cerca del 50% de la fertilización que echamos. Entonces, bueno, pues se podría utilizar diferentes técnicas de manejo, como la aplicación de fertilizantes orgánicos, biofertilizantes, también la aplicación de ciertos bioestimulantes, que ahora es una línea que está muy en boga, porque son insumos agrícolas que lo que hacen es aumentar la absorción de esos nutrientes a nivel de suelo. El tercer pilar sería la sanidad vegetal, buscar especies que sean resistentes, también utilizar control biológico, hacer monitoreo de poblaciones y, en última instancia, aplicar compuestos fitosanitarios o compuestos de síntesis química y en la dosis correcta, en la dosis que sea necesaria. Y, en cuarto lugar, por supuesto, apoyarnos de la tecnología que está a nuestra disposición.
Uh-huh. O sea que sí que podemos decir que es factible una agricultura ecológica 100% circular, sostenible. ¿Qué te parece?
Bueno, eso es un poco más complicado. Podemos considerar agricultura circular o agricultura ecológica, sobre todo a nivel local. Uh-huh. A nivel local podría ser factible, pero a nivel global es un reto, es un desafío que, bueno, habría que cambiar algunas cosas. Uh-huh. Para poderlo hacer plausible.
Muy bien. Has comentado eso de los bioestimulantes, que yo he ido en estas últimas semanas a charlas sobre esto y ahora está muy, es verdad que está muy en boga esto de los bioestimulantes para que sean más eficientes las plantas a la hora de absorber esos nutrientes, ¿no? Hemos hablado de que las plantas son resilientes y vamos a hablar de la resiliencia en el campo. Estamos constatando cómo hay cada vez más sequías, más frecuentes, en toda España, por supuesto, pero también en Castilla y León lo estamos sufriendo. ¿Qué cultivos estratégicos, Ana, o qué nuevas variedades se están impulsando para que nuestro sector primario no colapse?
Bueno, hablar de variedades específicas es complicado porque hay muchas, pero principalmente lo que se está haciendo es mejora genética. Recurrir a variedades tradicionales, que como ha dicho anteriormente David, son variedades que están adaptadas perfectamente a las zonas de las que proceden. Entonces, su caracterización, es decir, su resistencia a edafo climática, las condiciones de suelo y de ambiente, son las idóneas. Se está trabajando en esa línea y también en la búsqueda de cultivos de ciclo corto. Es decir, que esas condiciones de sequía lleguen cuando no esté en la etapa más sensible o en la etapa en la que puede producir mayor merma en esos cultivos. Y luego, bueno, pues también diferentes tipos de cultivos que son alternativos. Ahora mismo pues está estudiando la quinoa, el amaranto, hay varias líneas de investigación en la búsqueda de esos cultivos alternativos.
Un saludo para el que investiga amaranto, ¿eh?
Y luego, bueno, también no nos olvidemos de las leguminosas. Hay cultivos como el garbanzo, que ya se han descubierto, pues vamos, ha investigado y se ha visto que hay variedades que son resistentes a la sequía.
Muy bien, Ana. Ya para terminar en esta primera ronda contigo, ¿qué investigaciones más punteras estáis llevando a cabo desde vuestro grupo en la Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales?
Bueno, pues nuestras líneas de investigación principalmente son dos. Una es la recircularidad de los residuos, es decir, nosotros convertimos residuos orgánicos, tanto de poda o restos de jardinería o estiércol, ¿vale? Lo convertimos en un recurso. Lo aplicamos como insumo agrícola y entonces vemos el efecto que tiene su aplicación en agricultura y ese efecto puede ser tanto como fertilizante, como bioestimulante y como fitosanitario. En este momento estamos trabajando principalmente con compost y con vermicompost y otros subproductos de la industria agroalimentaria. Y la segunda línea es la recuperación y la caracterización de esas variedades tradicionales tan importantes para la agricultura.
Muy bien, pues vamos a hacer una pequeña pausa musical para tomar un poquito de agua y de aire y ahora seguimos con Isma, con Sara, bueno, con todos, con José y bueno, David y Ana van a volver a intervenir, así que vamos a tener esta pausa musical y nos vemos ahora en unos segundos. Hasta ahora.
I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't.
Bueno, pues ya estamos de vuelta para los que os unáis ahora en este segundo bloque del programa. Hoy estamos hablando de botánica, de plantas. Yo como botanófila, pues encantada de este programa, que me encantan las plantas. Y estamos abordando el día de la fascinación por las plantas. En este segundo bloque vais a ver qué programación tiene preparada la Universidad de Salamanca, AgriEnvironment, la Oficina Verde y la Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales, que son estos tres organizadores que además nos llevamos fenomenal. Yo estoy encantada con este trabajo codo con codo conjunto. Así que, bueno, vamos a seguir con las preguntas y ahora vamos a hablar, haciendo un poco de repaso de lo anterior, pues nos ha hablado David de lo importante que es la taxonomía, ¿no? Y de cómo hay que centrarnos en las plantas que a veces están más olvidadas. Hemos hablado con Ana de los retos en producción vegetal, de la alimentación, de sostenibilidad. Y bueno, pues ahora vamos a hablar sobre fisiología vegetal. Chicas, tenemos aquí a las fisiólogas vegetales que trabajan en el CIALE. a Inma y a Sara, que son investigadoras de AgriEnvironment. Así que vamos a empezar con esa comunicación invisible que tienen las plantas, que nos decía antes Inma en el preámbulo, ¿no? Que son seres que se comunican, que parece que están ahí, también Sara lo decía, que están paradas, son estáticas, pero que parece que son estáticas, pero que tienen una red social muy compleja. ¿Cómo se comunican internamente ante situaciones de estrés, como una plaga o una falta de agua? Isma, Sara.
Bueno, buenas tardes, y lo primero, querría comenzar agradeciéndoos vuestro tiempo a todas y todos los que estamos aquí presentes, a Radio USAL, a la Oficina Verde, Mar, bueno, pues por hacer toda entrevista tan interesante y por, bueno, focalizar un poquito más en ese maravilloso mundo vegetal, así que muchas gracias.
Es mi amiga, así que no le hagáis mucho cuando nos
es cierto, es cierto.
Y todo está, es mi amiga, así que...
Es, vamos, una experta como la copa de un pino, así que...
Venga, esto se puede cortar.
Así que... Gracias, y bueno, continuando con tu pregunta, y bueno, un poco al hilo de lo que hemos ido comentando a lo largo de la entrevista, una de las características principales de las plantas es que, bueno, aparentemente de forma externa no se pueden desplazar, y esto hace que a nivel interno tengan un gran dinamismo, por lo tanto tienen que tener un sistema interno muy eficiente a la hora tanto de captar, comunicar, como responder a las condiciones ambientales. ¿Cómo se desarrollan este tipo de redes? Pues a partir de compuestos señalizadores, hormonas vegetales, que bueno, por ejemplo, nosotros en el grupo de investigación trabajamos mucho tratando de entender, de dilucidar un poquito más estos mecanismos, a través también de volátiles, ¿vale? Porque las plantas no solo se comunican a nivel interno, dentro del propio organismo, sino con los microorganismos que la rodean, con plantas que tienen a su alrededor. Entonces también en este sentido juegan un papel muy importante los señalizadores a nivel eso, de compuestos volátiles para comunicar no solo internamente sino externamente.
Uh-huh. Muy bien. ¿Faltaba algo?
No sé si Sara quiere añadir alguna cosita.
Sí, sí que me gustaría decir que hablando de esto, creo que no podemos olvidar el auge de la bioinformática y de los análisis de datos a gran escala, porque en este sentido lo que nos están permitiendo es entender desde un punto de vista muy global cómo se producen esas interacciones y qué rutas génicas o proteicas o enzimáticas o a nivel de metabolismo, desde un punto de vista general, qué es lo que están haciendo las plantas para comunicarse. Es decir, la tendencia actual en la investigación no es tanto a entender un único proceso aislado, sino a nivel global. Y esto es gracias a la evolución de las herramientas, tanto de generación de datos como de análisis de datos. Y creo que es algo bastante importante en este punto, y creo que nos está permitiendo avanzar mucho más rápido a la hora de entender estas comunicaciones que se producen tanto entre las plantas como entre las plantas con el medio que las rodea.
Muy bien. Isma nos ha comentado un poco por encima las investigaciones que lleváis a cabo. Quiero que me las contéis un poco más de forma sesuda. ¿Qué líneas de investigación estáis llevando a cabo desde el CIALE, desde vuestro laboratorio?
Bueno, en la unidad de excelencia está compuesta por diferentes grupos de investigación. Entonces, yo creo que una de las cosas más bonitas que existen, bueno, en general en ciencia, es la comunicación y la interdisciplinariedad entre diferentes ámbitos para poder llegar a entender pues de manera mucho más general y mucho más profunda todo el contexto. Entonces hay grupos, por ejemplo, que trabajan con investigación fundamental, tratando de entender, por ejemplo, cómo las plantas se desarrollan, cómo responden frente a diferentes estreses. Hay grupos que están relacionados con un poco más la profundización a nivel de la comunicación con microorganismos, tanto beneficiosos como perjudiciales, y cómo luego eso impacta ya no solo en la salud de la planta, sino, por ejemplo, en la acumulación de compuestos de interés agronómico, nutricional. Hay grupos que se centran precisamente en el análisis de este tipo de compuestos, como los polifenoles. También se aborda desde una perspectiva económica, tratando de entender cómo la agrobiodiversidad pues tiene un impacto también en los ecosistemas. Y luego, o sea, al final la comunicación súper importante de que, bueno, al final estamos hablando del ámbito vegetal, que sí que es verdad que muchas veces está como más olvidado, pero igual de importante también es la comunicación que tienen con microorganismos, bacterias, hongos, tanto beneficiosos como perjudiciales, para tratar un poco de entender cómo estas relaciones se producen en los ecosistemas.
Uh-huh. ¿Con qué compuesto trabajáis vosotros, que siempre ha sido...?
Con el óxido nítrico.
Óxido nítrico, que siempre lo tengo ahí, siempre me lo cuenta Isma, pero óxido nítrico, que cuéntanos así un poco para los oyentes, ¿qué es o qué es?
Bueno, el óxido nítrico es una molécula muy chiquitita, gaseosa, compuesta únicamente por un átomo de nitrógeno y otro de oxígeno, pero que es fundamental a la hora de regular numerosos procesos durante el desarrollo, pero también en la respuesta frente a estrés. Entonces es una molécula señalizadora muy importante, que al final lo que regula son proteínas específicas, la expresión de genes concretos, pues eso, para permitir que la planta pueda responder de manera eficiente y desarrollarse, básicamente. Que no solo tiene óxido nítrico las plantas, nosotros, por ejemplo, también lo necesitamos y vamos numerosos organismos en cualquier ecosistema.
Muy bien, pues muchas gracias a las dos. En vuestras investigaciones, en muchas ocasiones, los investigadores tienen que hackear a las plantas, permitidme ese término, ¿no? Tienen que hackear el metabolismo de las plantas para que produzcan compuestos beneficiosos para la medicina, para la industria. Contarme algún ejemplo o desarrollarme un poquito más este tema.
Sí, perdón. En la unidad de excelencia hay varios grupos de investigación, como ha dicho Inma, que están intentando comprender qué compuestos liberan algunas plantas en distintas situaciones. Por ejemplo, tenemos un grupo que trabaja con compuestos volátiles que emiten los hongos y ven, en concreto trabajan con hongos micorríticos que establecen relaciones de simbiosis, es decir, beneficiosas tanto para la planta como para el propio microorganismo, para el propio hongo, y ven que esto es a través de muchos compuestos volátiles que al final acaban teniendo un efecto beneficioso sobre ese desarrollo radicular principalmente. Entonces, tratando de identificar qué compuestos son o qué mezclas de compuestos, porque estas cosas suelen ser bastante más complejas y no es un único compuesto el que tiene el efecto, sino varios y en unas proporciones adecuadas, cómo se puede utilizar, por ejemplo, esto para reducir el uso de compuestos químicos para favorecer el desarrollo de las plantas. Uh-huh. Entonces, esta es una investigación que se está haciendo ahora mismo. Además, hay muchas otras. Y en ese sentido, y aprovecho esta oportunidad para hacer un poco de spam, si me lo permites.
Venga, va.
Estamos organizando un congreso, un simposio, que es un congreso pequeñito, internacional, en Salamanca, dentro de la unidad de excelencia, que tendrá lugar el 23 y 24 de julio. Y el objetivo es principalmente visibilizar estas investigaciones que estamos haciendo dentro de la unidad de excelencia, y además contamos con otros investigadores, 6 investigadores internacionales de prestigio y otros investigadores que vienen a dar sus charlas, a hablar de sus investigaciones, para visibilizar un poco pues todo este papel importante de la investigación, tanto nacional como internacional, en torno a las plantas y el mundo agronómico.
Muy bien, pues esa cita, el 23 y el 24 de julio, que tenéis con AgriEnvironment, con ese simposio IAS, ese acrónimo IAS que le llamáis. Así que nada, animamos a todos los que nos estén escuchando a que se sumen a este gran evento también. ¿Algo más que añadir a esto que ha comentado Sara? Muy bien, pues muchas gracias, Sara. Ahora vamos a detenernos también un poco en esa transversalidad. ¡Hombre! Se me ha ido la palabra. Y el papel de la divulgación ambiental y, bueno, pues esa transdisciplinariedad que nos hablaba antes Isma, ¿no? Lo importante que es. Ahora os voy a lanzar algunas preguntas antes de que José nos cuente la programación del Día de la Fascinación por las Plantas de este año. Sí. Os voy a lanzar algunas cuestiones y me las respondéis quien queráis, ¿vale? Quien más atrevido se sienta, o el primero que eleve la mano, que suba la mano. Bueno, se habla mucho de inteligencia artificial y de la tecnología de captura de carbono, por ejemplo. Y os quiero preguntar, ¿son las plantas todavía la tecnología más eficiente que conocemos para regular el planeta? ¿Qué opináis?
En relación con esa pregunta, hay una disciplina que se denomina biomimética, que se basan en encontrar soluciones a problemas que tenemos en la sociedad actualmente y cuya búsqueda de esas soluciones se basa en analizar qué es lo que está ocurriendo en el medio ambiente para adaptar soluciones que ya existen a la problemática actual. Uh-huh. Dentro del el contexto actual de cambio climático, pues bueno, si nos fijásemos un poquito más en todo lo que nos rodea y fuésemos un poquito más humildes, nos daríamos cuenta de que eso, por ejemplo, en el tema de la fijación del carbono, las plantas son el sistema más eficiente actualmente. Y yo creo que todas las tecnologías, todo el desarrollo de la inteligencia artificial nunca puede llegar a ser algo que lo sustituya, sino algo que lo complemente. De manera que bueno, todo lo que se desarrolle en este ámbito, bien recibido es, pero yo, desde mi punto de vista, lo contemplo como algo complementario que va a ayudar, pero en ningún caso a sustituir.
O sea, que las plantas son el sistema más eficiente para regular el clima.
Llevan unos poquitos de años de evolución para hacer esto y ahora en 5 años no... Bueno, no sé, me parece un poco atrevido.
Que alguien le vaya a quitar el puesto.
Sí, creo, vamos.
No, bien, bien. Sí, totalmente. ¿Alguien que añadir algo? ¿Alguna opinión, chicas?
Que además que solamente plantando plantas o creando sistemas para atrapar carbono no es suficiente. Tenemos que reducir la cantidad de carbono que tiramos al mundo y para que podamos combatir esta crisis climática que todos tenemos.
No solo es esa mitigación, sino también pues esa reducción de las emisiones, por supuesto. Y ahora hablemos de vocaciones científicas. Sois todos líderes en ciencia vegetal en la USAL. ¿Qué le diríais a un estudiante, a una estudiante, sobre la importancia de estudiar las plantas? Chicos, chicas.
Pues bueno, en ese sentido, Sara, a mí me gustaría decir que es importante la investigación en cualquier ámbito, y que muchas veces los recursos se centran en ámbitos muy concretos y... Es importante destinar también recursos a investigar sobre las plantas, porque creo que después de esta conversación está quedando bastante claro que las plantas son importantes, que sin las plantas no hay vida, y además todos los que estamos aquí creo que estamos de acuerdo en que cuanto más conocemos de las plantas, más nos fascinan, más nos impresionan, cómo son capaces de hacer todo lo que hacen, de producir todo lo que producen. Entonces, en ese sentido, yo les animo a cualquier persona que sienta cualquier tipo de interés a ponerse en contacto con investigadores. No tienen por qué dedicarse a la investigación si no es lo que quieren, pero si tienen dudas pueden intentar hacer prácticas en algún laboratorio, intentar conocer un poquito más este mundo y no mirar para otro lado. Uh-huh. Y ver si de verdad es algo que les pueda gustar, porque normalmente no lo tenemos tan cerca, lo vemos algo muy lejano y ni siquiera nos planteamos esta posibilidad, y a lo mejor si le damos una oportunidad descubrimos una vocación y descubrimos un mundo, como estamos destacando hoy, fascinante.
Muy bien, no quiero hacer spoiler porque José nos va a contar cómo podéis conocer a estos chicos y chicas un día concreto. No voy a hacer spoiler, pero podéis hablar con ellos, que os cuenten lo que hacen y todas las investigaciones, cómo lo llevan a cabo. Pero eso lo cuenta José, que si no, se me va la lengua. Hablemos de ese 18 de mayo, que vamos a celebrar el Día de la Fascinación por el Mundo Botánico, y quiero que alguno de vosotros o vosotras me contéis cuál fue ese descubrimiento o proceso fisiológico que os hizo decir, wow, quiero dedicar mi vida a esto, a estudiar esto. ¿Cuál fue ese proceso? Ana.
Bueno, pues a mí personalmente la inmunidad vegetal. Me parece asombroso, excepcional, cómo las plantas son capaces de defenderse ante las condiciones adversas. Tienen una cascada de señalización, ponen en marcha, en cuanto reconocen esa amenaza, ponen en marcha cascadas de señalización que lo que hacen es defenderse como pueden al ser organismos que al final pues eso, están anclados en el suelo y no pueden desplazarse.
Uh-huh. ¿Alguno más quiere compartir? ¿Cuál fue ese desencadenante? ¿Ese momento?
Bueno, yo cuando estudiaba y empecé a conocer más sobre cómo se reproducen las plantas, yo me quedé asombrado. Es decir, cómo se habían podido adaptar a reproducirse en un medio terrestre, cómo se tenía que producir la famosa polinización,
qué vectores utilizaban, es decir, el aire, los insectos, y luego también cómo producían las semillas y cómo dispersaban esas semillas. Es decir, estamos hablando de que no se desplazan, pero en realidad sí que se desplazan a través de las semillas, se pueden desplazar. Es decir, es un movimiento diferido, no es un movimiento activo que tenemos nosotros, que empezamos a caminar, pero ellas se pueden desplazar. Entonces, a mí eso me parece un hecho que a mí me sorprendió muchísimo y que nos diferencia de los animales.
Uh-huh. Muy bien. Oye, y si pudiéramos darles un altavoz a las plantas por un minuto, ¿qué creéis que nos estarían advirtiendo o pidiendo hoy mismo? Isma.
Agua.
Bueno, yo creo que chillarían, básicamente, porque creo que tenemos que intentar ser más conscientes y coherentes en nuestro día a día con las actividades, porque realmente estamos maltratando mucho el medio ambiente y creo que tenemos que ser capaces de intentar, dada la situación actual, hablar de revertir puede llevar muchos años, pero intentar ir frenando, ir minimizando todo el impacto que tienen nuestras actividades. Como muy bien ha dicho antes José, el tema de los combustibles fósiles, todo este tipo de el consumismo diario, pues si por ejemplo vamos a una tienda, o sea, por poner algo del día a día, pararnos a pensar, ¿realmente necesitamos consumir esto? ¿Realmente necesitamos siempre desplazarnos en coche? Plantearnos un poco más nuestra repercusión, actuar localmente para que luego el impacto se refleje globalmente, porque no tenemos un planeta B. Y esto, o sea, ya no tiene que ser algo solo que parta de nosotros, sino que, por ejemplo, el reciente viaje a la Luna pues era una de las cosas más repetidas por los astronautas que tuvieron la suerte de poder viajar al espacio exterior y de poder ver la belleza del planeta Tierra desde fuera y desde dentro, para que seamos más conscientes a la hora de proteger, de valorar y de realmente pues cuidar lo que tenemos, que es un planeta precioso.
Madre mía. Amén. Amén, Inma. Muy bien, muchas gracias. Pues sí, y esa pérdida de biodiversidad, ¿no? Que tenemos que ser un poco más conscientes de la cantidad de especies que se pierden día a día por no hacer las cosas bien. Así que, bueno, que muchas veces parece que el cambio climático es lo que está como en primera línea, ¿no? Pero hay otros problemas ambientales, otras esferas que tenemos que contemplar, como esa pérdida de biodiversidad y que atañe fundamentalmente a las plantas en este caso, y esa pérdida de diversidad genética también, porque al final las plantas no dejan de ser también pues una riqueza que nos va a ayudar genética para el futuro y para los nuevos retos. José, pues vamos a ir terminando en este programa ya con la cita del 18 de mayo. Así que todo tuyo, el micro, y que nos cuentes y que enganches a todos los que nos estén escuchando a que participen y se involucren el 18 de mayo de este año.
No se pueden perder este genial evento que se viene el 18 de mayo, el Día de la Fascinación por las Plantas, que estamos organizando, como ya mencionó Mar, con la Oficina Verde y la Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales, y por supuesto la Unidad de Excelencia de Agroenvironment, a quien yo estoy representando. ¿Qué es lo que van a tener? Van a tener a 11 stands de investigadores, todos de diferentes lugares de la Universidad de Salamanca, no solamente de las tres organizaciones que estamos organizando este evento, sino que más gente de la universidad, y algunos de los miembros que están aquí también van a estar, así que los pueden ir a saludar ese día, va a estar muy, muy bueno. ¿Y qué van a poder descubrir? Van a poder descubrir un viaje al interior del huerto, el laboratorio de las plantas. Las plantas, como mencionaba David, tienen un sistema vascular, que yo no sabía, que yo soy físico, y bueno, ahí van a poder ver cómo es el sistema vascular por dentro, pero además van a poder ir al Cerro San Vicente, que me enteré que no todo el mundo va al Cerro San Vicente y es muy lindo, pero van a poder ir en dos pases a las 5:30 de la tarde y a las 7 de la tarde con un recorrido con investigadores que les van a estar contando cómo son las plantas que están en ese cerro, qué es lo que se puede ver desde ahí, un paseo realmente muy bonito. Y para los que nos están viendo en este momento en video en YouTube, van a ver 100 libros de regalo que van a poder recibir ese día, pero tienen que ir ese día porque si no se quedan con el libro, un libro que es un viaje sobre la evolución de las plantas, o sea, todo un evento muy, muy entretenido el 18, lunes 18 de mayo, desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche.
Muy bien, y se te olvidaba un concursillo.
Y no lo quería dejar escondido, muy bien, estaban atentos. Hay un concurso muy, muy cool. Nos hemos organizado para entregar tres fantásticos premios, dos sets de Legos de plantas y un vale por 150 euros en un vivero para que vayan a comprar todas sus plantas favoritas. ¿Qué tienen que hacer? Muy fácil, si eres estudiante de la USAL, tienes que simplemente hacer un pequeño video para Instagram, un reel que le dicen, y simplemente contar sobre tu planta favorita, evidentemente etiquetándonos a todos nosotros, no a nosotros personalmente, a nuestras instituciones, y hacer un video contando cuál es tu planta favorita, por qué te fascina, cuál es su nombre científico, cuál es su nombre vernáculo, nombre común y corriente, sus características científicas, todo lo que está escrito en las bases del concurso, que pueden encontrar, por supuesto, en la página web de la Oficina Verde, oficinaverde.usal.es, y etiquetarnos, subirlo en Instagram. Un panel de expertos científicos van a analizar, si es que no dijeron algo que está medio loco, sino que todo esté correcto, y ya está, con eso ya están participando para participar por estos increíbles premios. ¿Algo que quieren mencionar ustedes sobre este genial evento que se nos viene?
Además, lo que has dicho, en el evento nuestra intención también es poder regalar, tenemos como un pequeñito juego y nuestra intención es poder a las personas que superen esa actividad regalar algunas de las plantas con las que nosotros trabajamos en el laboratorio. Algunas ya se han comentado hoy, amaranto, por ejemplo. También tendremos Arabidopsis, que si alguien quiere saber quién es Arabidopsis, tiene que venir ese día.
Y es bueno, muy famosa esa planta, tenéis que ir. Entonces, hacen un poco de perrerías, pero que...
También un poco para que la gente se anime a participar, vamos a tener plantas, tanto para enseñar como para regalar a la gente que quiera pasar por allí. Plantas importantes para nosotros y para nuestra investigación.
¿Y cuál es tu stand? Para que la gente sepa cuál es el stand que van a ir.
El de la unidad de excelencia.
Ahí está, ahí está. Vayan todos a los stands, va a estar todo muy entretenido.
Planeta Planta, ese taller. Planeta Planta, creo que es.
Efectivamente, está Planeta Planta, está Viaje al Interior del Huerto, Plant Lab, un montón de talleres muy entretenidos para que vayan.
Plantas con ciencia, que es de una compañera de sociología, que va a hablar un poco de esas emociones, de esa relación emocional con las plantas también y de cómo influyen a nivel neurocientífico también. Bueno, muchas cosas, un abanico enorme, así que reitero lo que ha dicho José con esa energía que tanto me gusta, que os emplazamos allí a todos ese 18 de mayo de 5 a 8. Y ahora, antes de terminar el programa, pues quiero que cerremos con una, pues definiendo tu planta favorita con una sola palabra, cada uno de vosotros, que me digáis vuestra planta y una palabra que para vosotros la represente. ¿Lo habéis pensado, no? Sí. O ahora improvisamos.
Bueno, yo me voy a reiterar, no voy a ser chaquetero hoy aquí, porque si fuese otro día pues podría hablar de otra, pero como he querido hablar de los musgos, no es una especie específica, son muchísimas, casi 20, uh-huh, casi más de pues unas 30.000 especies.
Wow.
Después de las plantas con semillas, son las plantas más biodiversas terrestres y no les hacemos mucho caso, pero yo diría musgos, y no voy a decir resiliencia, pero voy a decir resistencia.
Muy bien, musgo, resistencia. Isma.
Bueno, yo la verdad que es que, lo siento, no tengo una especie única.
No pasa nada.
Porque creo que todas las plantas tienen, pues bueno, empezando por los musgos, como ha comentado David, todas son importantes, tienen sus características especiales, sus peculiaridades y no sé, creo que todas son dignas de admiración, desde las más pequeñitas a las más vistosas. Entonces, bueno, no me puedo quedar únicamente con una planta. Y elegir una palabra es muy complicado, la verdad, o sea, porque creo que lo que comentó Sara sobre la resiliencia es una de las más importantes. Entonces creo que me quedaría con esa palabra, porque manifiesta y describe muy bien lo que supone el ámbito, el reino vegetal.
Muy bien. Ana.
Bueno, yo si tengo que elegir una planta, elegiría el girasol. Y la palabra para definirlo no es sobre su comportamiento sobre el planeta Tierra, sino por lo que significa, y es optimismo, porque es el claro ejemplo, su respuesta es una respuesta, una actitud proactiva hacia la fuente de energía, porque mueve esa cabezuela en orientación hacia esa luz solar.
Muy bien, qué bonito, girasol. Sara.
Mi planta favorita es el magnolio, es un árbol, y la palabra para mí es belleza. Me parece un árbol precioso y además muy resistente también, hablando de todo esto. Me encanta. Es que los veo y me parecen preciosos. La forma, la estructura que tienen, las flores, es que son gigantes. Recomiendo a todo el mundo que busque una foto. O que los busque en Salamanca, que hay muchos.
Pon un magnolio en tu vida. José, que los busque.
Pues yo, como buen físico y científico, clasifico favoritos según categoría. Así que voy a elegir una de las que tengo. Y en este caso, para traerlos a una planta que quizás no conocen, voy a decir la planta nacional de mi país, Chile, que es el copihue. Y la palabra en este caso sería como romanticismo, como este romanticismo a la antigua, como de que tú lo ves y es como romántico porque es triste o porque es bonito o porque es amor, romanticismo.
Qué bonito, qué bien, qué bien. Pues yo ya había dejado esta tarea, pero no lo he hecho yo.
No, ¿cuál es tu planta favorita, Mar? O sea, aquí, ahora, ya, para todos.
Pues no lo he hecho, pero vamos a ver. Me pasa un poco como a Isma, porque la botánica, la verdad, yo estudié ciencias ambientales ahí en la Facultad de Ana, pero es verdad que la botánica es mi pasión. Entonces las pinto, las veo, las observo. Con mi mentora las conozco, que es mi madre, que siempre el WhatsApp con ella son flores todo el tiempo, y ella es mi mayor mentora y la que me ha inoculado la fascinación por las plantas. Así que, bueno, pues diría, jo, es que son muchas, pero bueno, diría, como estamos en mayo, diría las rosas, la cantidad de rosas que tiene mi madre, que huelen también, porque las que se compran no huelen, las de mi madre sí. Así que diría, pues por ejemplo, las rosas, tengo muchas, pero las rosas, por ejemplo, todas, las amarillas, las rosas, naranjas, tiene un montón en el jardín de su casa. Así que las rosas, y diría, pues, diría también belleza, porque la verdad que son muy sofisticadas.
Pero ya lo has dicho, olor.
Aroma, olor, claro, eso claro, es, sí, eso sí. Es. Pero las rosas de verdad, porque es verdad que las rosas que se regalan de las floristerías no huelen. Y yo me sorprendo porque me he traído del pueblo unas pocas ahora y es que me huele toda la casa las rosas, la cantidad de rosas. No son tan formadas, o sea, las que me da mi madre son como los pétalos, son como muy aleatorios y pues son las variedades antiguas de rosa que cultivaba mi abuela, las pitiminis, que son las chiquitinas, que huelen muy bien, pero jo, tienen una fragancia que se está perdiendo muchas veces, y lo que hace mi madre, que es otra guardiana de las plantas y otra custodiadora, es recuperar todas esas variedades, que también lo hace con las fresas silvestres y con todas las cosas. Así que nada, por ejemplo las rosas, pero tengo muchas que podría decir. Oye, muchísimas gracias a todos. Muchas ha sido un placer.
Gracias. Muchas gracias.
Muchas gracias. Ha sido un placer. Ha sido un placer acompañarme aquí en esta tarde. Así que nos veremos el 18 de mayo en unos días. Y ahora, como van a llegar muchos vídeos y muchos reels.
Hacer vídeos pues, y hacer vídeos, hacer vídeos, porque quedan pocos días y ya se viene.
Se viene. Así que nada, daros las gracias a todos. Quiero agradecer hoy a Sergio Boluda, que me ayuda en el control en la mesa, a Elena, la coordinadora de radio, por hacerlo siempre posible, a Carla, que también está hoy en la mesa de control de AgroEnvironment. Bueno, Carla está en todos los lados.
Carla no para.
Y Carla no ha podido sentarse aquí porque ya éramos multitud, pero bueno, Carla ha estado en la organización. Miriam también, quiero saludar a todo el equipo organizativo de esta programación tan ilusionante. Así que gracias a todos. Nada, cierro aquí el programa de hoy, simplemente deseándoos un feliz mayo. Nos vemos el 18. Podéis escuchar este podcast, que va a estar, una vez que se emita, vais a poder escucharlo y difundirlo a través de radio.usal.es, en oficinaverde.usal.es, y también lo vais a tener en Spotify y en iVoox también disponible, así que lo podéis mover el podcast a través de vuestros contactos para que este mensaje llegue lo máximo posible. Nada, agradeceros, simplemente reivindicar otra vez a los musgos, porque David lo ha dicho.
A tope, a tope.
Musgos, os queremos. Venga, esa reivindicación de la importancia que es lo importante que es el suelo. Tenemos que cuidar el suelo para que las plantas sean, que tengan una mayor calidad posible. También esa conjunción entre las nuevas
entre las variedades tradicionales, lo importante es que son, y la incorporación de la tecnología y de cómo nos puede ayudar. Con esa conclusión y todas estas palabras claves que nos han dado todos ellos, os agradezco vuestra estancia hoy aquí y nos vemos en unos días. Muchísimas gracias a todos, gracias por escucharnos y nos vemos ya en el próximo programa. Hasta pronto.
Sostenibilidad y medio ambiente en Onda. La Onda Verde, el programa de radio de la Oficina Verde de la Universidad de Salamanca. La Onda Verde, con Mar Marcos, en directo los primeros martes de cada mes a las 8 de la tarde en Radio Universidad. También en redifusión y en podcast en radio.usal.es.